Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta edición de día viernes 19 de julio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Muchas personas que a lo mejor van viajando fuera de Santiago, a la montaña, a la playa, o saliendo de sus respectivas ciudades, no necesariamente desde Santiago, pueden estar viniendo a Santiago. Hay gente que viene de vacaciones a Santiago, y no es poca la gente que viene a visitar a familiares, a pasar algunos días acá en la ciudad. Siempre tiene panoramas interesantes Santiago también, así que la verdad que no nos podemos quejar los santiaguinos, y podemos perfectamente entender también a mucha gente que se sienta atraída por la capital para venir unos días de vacaciones. Solo unos días, eso sí, porque en general la gente que vive en otras regiones tiene cierta reticencia a venir a la capital. Pero la verdad que Santiago no es tan malo como lo pinta. Si uno pregúntenle a Rodrigo Gendelman, a Santiago adicto, amante de nuestra ciudad y que además la promueve permanentemente. Bueno, dicho todo eso, les voy a presentar nuestros contenidos para el día de hoy. Tenemos hartos temas interesantes para compartir con ustedes, y también estaremos con Cecilia Vicuña. Ella es una artista chilena, una artista visual, es una artista de gran consideración en el mundo del arte en distintas partes del planeta. Ha recibido importantes premios, ha tenido exposiciones en distintos museos públicos, por ejemplo en Washington, en Seattle, en Estados Unidos, también en Rotterdam, en Holanda. Obras de ella han sido adquiridas por parte del Museo Malba en Buenos Aires, de Tate Modern en Londres, el MoMA, el Guggenheim de Nueva York. Y de hecho, el Guggenheim de Nueva York acaba de poner un cuadro de ella que se llama Karl Marx 1972 en exposición, al menos hasta el año 2019. Se le han dedicado también destacadísimos artículos en las más importantes revistas de arte del mundo. Así que interesante conversación sobre arte, sobre distintos temas. La verdad que ella, su arte no es un arte decorativo, sino que es un arte lleno de contenido, que expresa además muchas de las preocupaciones con respecto al mundo en el que estamos viviendo y al mundo que estamos construyendo. Así que imperdible la entrevista del día de hoy aquí en Aire Fresco. Estaremos con Cecilia Vicuña. Oye, hartos temas interesantes que compartir con ustedes. Como les decía, uno de ellos tiene que ver con un reto que están haciendo, no un desafío, sino que un regaño, podríamos decir. Un reto de 250 científicos que están llamándole la atención, en mala, a los periodistas. Fíjense que es un colectivo que se llama No Fake Science y que ha recopilado firmas de 250 científicos para hacer un llamado acerca de un tema que los inquieta mucho y que tiene que ver con el tratamiento actual de la información científica en los medios de comunicación. Dice en su sitio web, No Fake Science está alarmado por las consecuencias, no ciencia falsa, eso quiere decir No Fake Science, está alarmado por las consecuencias perjudiciales que un mal manejo de la información científica por parte de los medios puede tener en términos de salud pública, ecología y economía. Ha sido publicada esta información por Le Soleil, por La Libre, por La Opinión también, y es bastante contundente en sus expresiones. Dice, nosotros, científicos, periodistas y ciudadanos interesados, lanzamos un grito de alerta sobre el tratamiento de la información científica en los medios de comunicación. Solicitamos a los medios que los temas científicos puedan retornar a todos sin la distorsión sensacionalista ni ideológica. Los periodistas, dice, tienen una gran responsabilidad, ya que tanto de la libertad que tienen como de la calidad de la información entregada depende la calidad del debate público y de las opciones que se deriven. El método científico, además, indica, permite producir un conocimiento confiable que puede servir como base de reflexión para políticas públicas. La inquietud que tienen ellos es que muchos periodistas no trabajan de la mano de los científicos y omiten algunos consensos a los que ha llegado la comunidad científica después de años de investigación. Lo hemos comentado tantas veces acá, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas y la mal concepción que hay por parte de algunas personas en términos de que las vacunas generarían algún tipo de daño. Y esto está completamente refutado por la evidencia de años de práctica, pero también por las investigaciones dedicadas justamente a demostrar la inocuidad que tienen las vacunas. Y eso se ha logrado, está absolutamente claro que no produce ni daños, ni enfermedades, ni ningún tipo de... pueden producir pequeñas molestias, puede haber algunas contraindicaciones en algunos casos muy particulares y ciertas reacciones, pero la gran mayoría de los casos, la verdad que de personas que son vacunadas no tienen ningún problema, y la demostración, una de las demostraciones, está también acá en nuestro país con lo que se ha logrado en términos de vacunación frente a distintas enfermedades. Y otro tema que además se ha puesto de relieve durante estos días tiene que ver con la llegada del hombre a la luna. Curiosamente, hay en distintas partes del mundo, se han hecho a través de los medios de comunicación recuerdos de la llegada del hombre a la luna, aludiendo en algunos casos a las teorías de conspiración, según las cuales el hombre nunca llegó a la luna y todo esto se trató de un montaje, cosa que es completamente falsa. Y la verdad que están las demostraciones y la ciencia, o sea, están las piedras traídas de la luna, están objetos dejados en la luna que se pueden de hecho observar a través de telescopios poderosos. O sea, decir que el hombre no llegó a la luna es una estupidez a estas alturas. Pero claro, algunos medios, de alguna forma, y yo creo que esto tiene mucho que ver también con las redes sociales, con la proliferación de este tipo de teorías de conspiración que hay en las redes sociales y que indican le dan pie, digamos, a todas estas teorías para que se vayan divulgando y para que de alguna forma se presenten, y ahí es donde está la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, se presenten como informaciones análogas, comparables, contrarrestables con la información científica demostrada a través del método científico. Entonces, cuando se pone, como lo han hecho, por ejemplo, algunos medios colombianos en estos días y también en otras partes del mundo, sería cosa de explorar nomás y de poner atención también a lo que se ha hecho acá en Chile, para darse cuenta que en algunos casos se dice, se le pregunta a la propia gente, ¿llegó o no llegó el hombre a la luna? ¿Usted qué dice? Lo hizo un popular programa radial colombiano hace algunos días, en que ponía un hashtag, ¿llegamos o no llegamos? Y por supuesto que eso da pie para todo tipo de comentarios. No es que la gente no tenga la libertad de opinar, pero para opinar hay que estar informado, y el estar informado, claro, es responsabilidad de las personas, pero también es mucha responsabilidad de los medios el momento en que presentamos esa información. Y no podemos decir, mire, aquí tenemos a fulano de tal, astronauta que llegó a la luna, y acá al lado está un señor que no cree que él haya llegado a la luna. No pueden ser presentados como realidades comparables. Pero bueno, dice... no es deseable dar tanto peso a un hecho científico debidamente establecido como a su negación, ¿ah? En lo que estaba comentando. Sería impensable, por ejemplo, que después de 15 minutos de un sujeto en la Estación Espacial Internacional demos 15 minutos de antena a los seguidores de la Tierra plana. Tienen toda la razón. Pero claro, a veces los medios de comunicación cometemos ese tipo de pecados. Dicen ellos que hay varios temas inquietantes sobre los que ya hay consenso científico. Por ejemplo, yo les comentaba el tema de la vacunación, pero hay otro que también tiene que ver con la medicina y se refiere a la falta de evidencia de la eficacia de los productos homeopáticos. Otro tema que hemos tratado acá antes en Aire Fresco. Otro tema, el cambio climático. La verdad que también la evidencia científica es tan abrumadora, es tan unánime a estas alturas, que cuesta creer que haya gente que todavía duda de el origen humano de una parte importante y una parte además muy incidente del cambio climático. Una última conclusión resume la postura de este grupo de científicos y de comunicadores. Pensemos juntos en cómo dar a la ciencia el lugar que merece, por un debate público sereno y racional, por el bien de nuestra vida política, para nuestros conciudadanos. Adherimos desde acá, humildemente, pero completamente también. Oye, otro tema que está dando vuelta, salió ayer una investigación muy interesante en el New York Times, no alcancé ayer en la tarde a comentárselos, tiene que ver con el incendio en la Catedral de Notre Dame, ocurrido el 15 de abril pasado. Y bueno, es una investigación bien a fondo. De hecho, ellos ya habían realizado una investigación con características más o menos similares acerca de la caída de ese puente en Italia. ¿Se acuerdan? El puente Morandi, donde murió un número importante de personas. Un puente que se derrumbó, un puente que había sido construido en los años 60, me parece, y que se cayó, y la verdad que generó, bueno, no solo un daño enorme, sino que también la muerte de esas personas. Y había hecho New York Times una investigación también bien a fondo, y ahora lo hace sobre el incendio de la Catedral de Notre Dame. Y dice, en el resumen que aparece hoy día en la tercera PM, indica que parte del daño en esta catedral se podría haber evitado si es que no se hubieran confundido un par de edificios. Esto es lo que arroja justamente esta investigación. Dice que cuando comenzó el fuego en la tarde de ese jueves de primavera, la primera alerta fue una luz roja, advertencia del panel de control del monumento a las 18 horas con 18 minutos. Según el New York Times, tras esta alerta, el empleado de seguridad a cargo avisó a un guardia para que fuera a comprobar qué sucedía. Este fue a mirar y no encontró nada raro, nada que hiciera temer que se estaba incendiando. Pasaron los minutos y casi media hora después se dieron cuenta finalmente del error. El guardia, que llevaba solamente 3 días de trabajo, había ido a inspeccionar el edificio equivocado. No había ido al ático, digamos, de la catedral donde se produjo el fuego, en este sector de madera, este maderado que había, que era conocido como el bosque. Y esto llevó a que se pensara en un primer momento que era una falsa alarma y que era necesario desactivar el sistema. Finalmente fue un gerente del edificio que dio la orden de ir a chequear el ático, el lugar donde efectivamente se encontraba el incendio. Y el aviso a los bomberos llegó cuando las llamas ya estaban fuera de control. Una investigación, como les decía, publicada por el New York Times y que vale la pena revisar. Oye, otra cosa. Un seguimiento a un tema que habíamos comentado, ¿se acuerdan de este asalto o toma del Área 51? Esta zona allá en el desierto norteamericano, donde se supone, allá en California, donde se supone que hay experimentos y descubrimientos que habría realizado la CIA o la autoridad, en general la autoridad de inteligencia estadounidense y la Fuerza Aérea, y donde se esconden estos supuestos secretos referentes a los extraterrestres. Y bueno, se creó en Facebook un espacio, una invitación que se llama Storm Area 51. No nos pueden detener a todos, así se llamaba. Y 1.600.000 personas ya habían hecho clic en asistiré, diciendo que iban a ir. Pero bueno, esta página había sido creada, ahora se sabe quién la creó, y es un hombre, se llama Matty Roberts. Y creó justamente esta página como una broma, como una simple broma. Nunca pensó que iba a tener a tantas personas detrás, y que esta invitación a ver a los extraterrestres y a tomarse el Área 51 iba a ser así de efectiva. Esto estaba programado, está programado para el 20 de septiembre y tenía instrucciones como: si corremos podemos movernos más rápido que las balas, vamos a ver a los alienígenas. Y dice ahora que esperó unos 3 días y había como 40 personas y luego simplemente despegó de la nada. Lo contó esto a una radio de Las Vegas. Fue absolutamente salvaje, dice. Creí que el FBI iba a aparecer en mi casa y se puso un poco espeluznante desde entonces. Y a él se le ocurrió la idea, dice, una página de memes, para una página de memes después de que un podcaster que se llama Joe Rogan había entrevistado al denunciante del Área 51, Bob Lazar, y al cineasta Jeremy Corbell. Él dice que Lazar afirma que él había trabajado con una nave extraterrestre mientras cumplía misiones en una instalación subterránea en el Área 51. Dice, pensé que sería una idea interesante, una idea divertida para una página de meme. No se le ocurrió nada mejor entonces que llamar a la gente a que se tome el Área 51, que es una base de la Fuerza Aérea Norteamericana. Así que si llega gente, si tratan de tomárselo, se empiezan a correr, lo más probable es que lo pasen bastante mal. Lo más probable es que terminan con algún disparo en el cuerpo. Y nadie quiere que se ocurra una situación como esa. Así que era broma, dejémoslo como broma. ¿Escuché un poquito de música? Entonces, The Killers con Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Escuchamos a The Killers con Human. Vive una experiencia excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, Lexus is exciting, Lexus experience amazing. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Oye, un tema que es preocupante, tiene que ver con lo que pasa allá en Cataluña, donde el gobierno de la Generalitat, que preside Quim Torra, dice una nota del Mundo que permitió espiar a alumnos y profesores de las escuelas catalanas para comprobar si hablaban en español, en castellano, digamos, dentro de los centros educativos. Así lo admite la plataforma Per la Lengua, o Per la Llengua, no sé cómo se dice, que es una ONG que defiende la inmersión lingüística, que está fuertemente además subvencionada por la Generalitat, y que realizó, dice, una observación de incógnito en 50 colegios de Cataluña para estudiar los comportamientos lingüísticos de los escolares y sus docentes. Según reveló la propia entidad, esta propia ONG, varios de sus miembros acudieron a los colegios con el pretexto de realizar una actividad lúdica en el patio que no tenía nada que ver con la lengua. Pero la intención real, dice, era tomar nota del idioma que profesores y alumnos utilizaban espontáneamente, sin saber que en realidad estaban siendo investigados. Tampoco conocían que los datos que ellos estaban recabando iban a formar parte de un estudio. Aquí está esta ONG, plataforma Per la Lengua, dio a conocer el día de ayer, y que el que denuncia que el catalán solo se habla en el 24% de los patios de escuelas e institutos catalanes, y que el 27% de los profesores de secundario hablan castellano a los alumnos en el recreo. Dice esta organización que esta es una situación anómala que no respeta la condición de lengua vehicular del catalán que marca la Ley de Educación de Cataluña. O sea, claro, comienza como una investigación, pero termina siendo efectivamente una denuncia. Ellos dicen que los centros educativos no fueron informados sobre toda la realidad de esta actividad, que tampoco fue posible informar a nadie, indican ellos, del propósito de la investigación para evitar el riesgo de la fiabilidad de los datos. Aparece más bien como excusa. Pero bueno, durante la conferencia de prensa donde se presentó esta investigación, admitieron, eso sí, que avisaron a la Consejería de Educación de la Generalitat del proyecto sin que fuera cuestionado por el titular de la cartera, que se llama Josep Bargalló. Esta entidad también está dedicada, dice, a delatar a los comercios que rotulan o etiquetan en castellano. Y se jactan, de acuerdo con esta nota del Mundo, muy crítica, por supuesto, a la actividad de esta ONG, se jacta, dice, de la metodología de recogida de datos empleado para elaborar su particular estudio sociolingüístico de los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña. Porque dice que el método más adecuado para hacer esta observación fidedigna es justamente la observación de incógnito. Que implica que las personas que están siendo estudiadas no saben que los están observando en su comportamiento, en este caso comportamiento lingüístico. Dicen ellos que si el sujeto es consciente de que se está observando sus hábitos, y sus hábitos lingüísticos en particular en este caso, es muy probable que no actúe de manera natural. Cuenta esta información que el miembro de la entidad se dirigía en inglés al profesor encargado de dirigir la actividad, bajo el pretexto de que no sabía ni catalán ni castellano. Y después, llegaba como gringo, digamos, entraba a la sala y les hablaba a todos, y después se ponía a observar, ¿verdad?, desde un rincón, y él se fijaba en qué lengua el docente daba las instrucciones a sus alumnos. La actividad estaba diseñada, dice, para que los alumnos se comunicaran entre ellos espontáneamente, para tratar de averiguar la lengua habitual de relación entre ellos durante el recreo. Pero finalmente se convierte en una especie de espionaje y en una denuncia. El presidente de esta entidad, de esta ONG, defendió el actuar que ellos han tenido porque se juega, dice, la pervivencia de su lengua, es decir, de la lengua catalana, la que se encuentra, de acuerdo con lo que él plantea, en situación de emergencia.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, ¿se acuerdan de una historia que contamos hace algún tiempo de una mujer que lamió un helado en el supermercado? ¿Se acuerdan de eso? Y que lo dejó después, o sea, lo saca la caja del helado, le pega un languetazo y lo deja después muerta la risa, se había grabado, bueno, y que la están buscando todavía. Esto ocurrió en Lufkin, en Texas. Y fíjense que hay otro caso, pero esta vez ocurre en Jacksonville, en Florida, donde una mujer, Cori Ward, fue a una clínica con su hija, y en la consulta grabó cómo la hija tomaba uno de estos como palitos de helado, estos que se llaman bajalenguas, o depresor lingual, típico palito que diga que te lo meten bien adentro, así uno como que tiende incluso te vienen acá, incluso no es muy agradable, y a los niños la verdad que no les gusta para nada. Pero bueno, fíjense que lo tomó, la niñita lo toma, lo chupa y lo devuelve a su lugar. Todo eso además bajo un cartel que decía no tocar los utensilios médicos. Fue publicado por esta mujer en su cuenta de Snapchat, y se volvió viral rápidamente. Llegó a manos de la clínica este material, este video, que solicitó una investigación policial. Y ella, Cori Ward, ha sido acusada de intentar manipular un producto de consumo sin tener en cuenta sus consecuencias, como que podría ser, no sé, algún tipo de infección, de lesión, eventualmente la muerte. Para exagerar, digamos, un poquito las cosas, puede ser mucho, pero ser encontrada culpable, ella arriesga, la verdad, que no solo prisión, sino que también multa. Multa de $10,000, pero sobre todo prisión de 30 años. O sea, no se lo van a dar, probablemente, es un hecho menor, pero grave de todas maneras. Antes de ser detenida, esta mujer que tiene 30 años explicó que no sabía que existía una moda de lamer cosas. Tampoco es... No siga con la moda, parémosla al tiro. O sea, antes de que se convierta en moda, no lo hagamos. Dice, lo subí a mi Snapchat personal, donde tengo a 25 amigos. No lo colgué en Facebook ni YouTube como si fuera un reto. Dice que se arrepiente de sus acciones y siente ahora que le han arruinado la vida. ¿Y qué quería? ¿Que la felicitaran? No, pues. Oye, ¿se imaginan poder respirar aire HD ahora con AirLife? Eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Si para ti nunca es tarde para comenzar algo nuevo, eres un jubilolo. La nueva generación de adultos jóvenes mayores que con rentas vitalizas de Vice Vida deja que sus ahorros los maneje un experto y vive con tranquilidad. Y si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, ahora con los cambios de la ley de arriendo, además esto va a ser, la verdad, que cada vez más posible y más recomendable, bueno, invierte en algo más, invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Si tu clínica favorita es la Santa María, debes tener un plan Santa María Full de Banmédica con cobertura en todas las atenciones de la clínica, estén o no codificadas por Fonasa. Conoce más en banmedica.cl. Una oficina sin papel es un buen negocio. Con Dimacoffee lleva tu empresa a la era digital. Dimacoffee, welcome future. Y este 19 de julio, o sea, hoy día mismo, terminan las inscripciones para participar en el séptimo concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar piano, entra ahora mismo, ya no queda nada, a www.radiobeethoven.cl. Apúrate. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Tenemos el honor de recibir acá en Radio Duna, en nuestro estudio de Aire Fresco, a Cecilia Vicuña. Ella es una destacadísima artista chilena que está radicada en el exterior, en Estados Unidos, desde hace ya muchísimos años. Nos va a contar su historia en algunos minutos, una larga y prolífica historia, distintos formatos, distintas áreas, poeta, artista visual, artista gráfica, ha expuesto en importantísimos museos, con exposiciones simultáneas en Washington, en Seattle, en Rotterdam. Obras de ellas han sido adquiridas también por el Malva en Buenos Aires, por la Tate Modern en Londres, por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Guggenheim, etcétera. Cecilia, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Un gusto tenerte acá y poder conversar de un tema que a nosotros en el programa, la verdad que nos gusta mucho. Cada cierto tiempo tenemos artistas invitados y quería comenzar un poco por tu historia, por tu biografía, por tus primeros acercamientos al arte, cómo descubres el arte, cómo tu pasión y posteriormente cómo tu vocación y cómo se va desarrollando a través de los años.
Bueno, en realidad, Nemesio Antunes dijo que yo había nacido con un lápiz en la mano, y yo creo que debe ser por ahí la cosa, porque nací en una familia de artistas que habían sido artistas por lado de padre y madre por muchas generaciones. Por mi lado madre soy indígena, entonces imagínate del lado norte, o sea, del universo de Aguita o Tiaquitá, como que parece que se pronunciaba el nombre de esa cultura y uno de los artes más extraordinarios del Chile antiguo. Y por lado de padre y madre, de padre, también una línea de artistas de muchas generaciones. Entonces, mis abuelas, mis tías, incluso la casa de mis padres, llena de libros de arte. Todo el mundo tenía taller, yo vivía en el campo, entonces todos teníamos unas casitas de adobes rodeadas de huertos, de acequias, de animales, y talleres y bibliotecas increíbles. Cuando tú piensas en eso ahora, al pie de una cordillera nevada, había cielo, no había contaminación, un paraíso terrenal.
Claro, y además con esa combinación de la naturaleza y el contacto con la naturaleza, una naturaleza de la que desgraciadamente los niños de hoy no van a saber, y los del futuro menos aún, una naturaleza llena no solo de paisajes, sino que además de vida, una vida que desgraciadamente se ha ido extinguiendo. Y por otro lado, lo que se vivía puertas adentro con un mundo visual e intelectual que debe haber sido muy muy poderoso. O sea, no te quedaba otro camino que ser artista de alguna forma.
Bueno, varios en la camada que nací yo éramos 18 primos, y de los cuales muchos se hicieron artistas, pero no todos. Pero lo más increíble de todo, en términos de esa infancia, ha sido una plenitud increíble. Es que los niños andaban sueltos, nadie los vigilaba. Entonces, por ejemplo, estas casas, que en realidad ahora se llamarían parcelas, eran como unos sitios inmensos, no había rejas que los separaran. Entonces tú caminabas por cualquier lado, te encontrabas en un bosque, en una laguna, en un caminito de tierra. Entonces ese sentido de que vivir era explorar, investigar, preguntar, jugar con lo desconocido, con palitos, con cucharitas que se encontraban botadas, con acequias cuyas luces brillaban, cosas así, te fijas. Entonces eso no fue extinguido por casualidad, como sabemos, fue destruido a la fuerza. Entonces, para mí, esa noción de pérdida empezó cuando mi familia decidió que nosotros los niños éramos demasiado salvaje, demasiado silvestre. Entonces nos exiliaron a Santiago. Entonces, ahora el lugar donde yo nací es la Florida, pero en esa época era campo. Y a los 9 años llegué a un barrio de Santiago, al barrio Las Lilas, y ahí me metieron a un colegio inglés donde te hacían comer jabón gringo si llegabas a decir una palabra en español.
¡Oh, qué contraste! Sí, entre la vida que tenías antes y te ha sido, eso además a los 9 años ha sido tremendamente traumático.
Claro, era brutal. Entonces ahí comenzó mi rebelión. Ahí seguramente yo pienso que yo iba al cine Las Lilas en la matiné de las 4 de la tarde el día sábado, domingo debe haber sido. Y entonces ahí veíamos la película de Cabo y yo veía los cabios, qué bruto. Y entre medio tú veías esas escenas del universo de los indios, sereno, majestuoso, bellísimo. Yo me miraba al espejo, obvio, yo soy india. Entonces, de ahí me viene esa pasión por el mundo no domesticado, el mundo libre.
Tu pasión por el arte se convierte después en ya en estudios formales de arte, y ya te empiezas, digamos, a no solo vas al colegio, sino que además después ya tienes estudios más
claro,
académicos.
El colegio era como una especie de interrupción, una forma de preparativo para la esclavitud, porque había que estar sentado todo el tiempo. Y en cambio, en la escuela, es decir, mira qué interesante, dije, en cambio en la escuela, y estaba pensando en la casa.
En la casa. Mm.
Porque en la casa mi papá leía de todo, mi mamá cantaba, mi mamá tejía, y mi abuela era escultora. Entonces yo desde niñita, para que me quedara tranquila, me entregaban greda, me entregaban papeles, pinturas. Entonces mi mamá dice que yo estaba siempre pintando, estaba siempre dibujando y escribiendo. Todavía ni sabía escribir, pero ya sabía que existía el concepto de escribir, entonces le dictaba a los diseños que yo hacía. Entonces, cuando ya tuve noción de que existía algo que se llamaba la literatura y los libros y todo eso, yo rápidamente sabía que ese era mi camino. A los 9 años empecé a escribir.
Y empezaste a escribir, y después cuando entras ya de lleno a convertirte y te transformas en tanto en escritora como en poeta y en artista visual.
Bueno, a los 15 años publiqué mi primer poema en una especie de diario mural del museo, y fue muy escandaloso porque era chocante. A los 18 publicaba en la mejor revista de poesía del planeta en ese momento. A los 20 me estaban traduciendo al inglés, al italiano, a distintas lenguas. Entonces fue como una especie de llegada fulminante al universo de la creación. Y cuando salí del liceo, quería ser arquitecta. Entonces entré a la Universidad de Chile, a la Escuela de Arquitectura, y al cabo de como 2-3 meses me di cuenta que por ahí no era, porque dominaba la idea de que la arquitectura era una especie como de aspecto de la ingeniería. Y yo no lo entendía así. Yo creía que la arquitectura era como el arte total, que incluía todas las otras artes. Porque yo ya sabía que era poeta y pintora, y entonces la arquitectura para mí era como la gran casa del universo, que para mí todo era arte.
Estamos conversando con la artista Cecilia Vicuña, quien está de visita acá en nuestro país, y ella vive en Nueva York desde hace ya muchos años. Y en tu obra, yo decía al principio del programa, cuando te presenté, que no es una obra que uno pudiera decir es una obra decorativa, sino que es una obra que está llena de contenido, llena de mensaje, y que al mismo tiempo es bella, no, sin dejar de ser, yo creo que en el arte la belleza es también fundamental. ¿Cómo vas integrando tus preocupaciones, tus motivaciones, los estímulos del mundo moderno, en definitiva, y transformándolos en arte? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, imagínate que yo era un adolescente en los 60, y los 60 fue una de las épocas más fabulosas que se han vivido en los últimos tiempos, porque era el momento en que las mujeres se liberaban, era el momento en que la gente ya no cantaba en forma así formulaica, como se dice, o sea, ya controlada, sino que la gente cantaba llorando, o sea, era el momento en que la influencia de la cultura indígena se había convertido en algo extraordinario, la influencia de la cultura africana se había convertido en algo por descubrir. Entonces la música estaba llena de la presencia de los sonidos africanos a través del jazz, del rock, del blues. Entonces imagínate, también la poesía había descubierto el arte primitivo, como se decía en esa época, que significaba la poesía indígena. Y yo leí de adolescente poesía oral indígena de América, y era de una belleza, y entonces eso como que me transmutó el seso a mí, porque desde un comienzo vi una diferencia infinita entre la poesía aburrida que te enseñaban en la escuela y la poesía fascinante, que se trataba de los cuerpos desnudos, que eran como manifestaciones de la belleza magnífica del bosque y cosas así. Entonces yo empecé a escribir de una forma liberada y también inédita, porque no era necesario repetir nada. Lo importante era descubrir sentires, percepciones que uno misma no hubiera conocido nunca. Entonces era un camino de exploración.
Y un camino que tú abordas con una libertad gigantesca, una libertad creativa y una libertad también de medios. Uh-huh. Finalmente está, de alguna forma, utilizas todo y cualquier cosa para la expresión, ¿no?
Sí, yo creo que eso fue una función de no haber sido educada tradicionalmente, en el sentido de que mi familia había sido una familia muy perseguida. Mi abuelo había sido un gran escritor y, bueno, estaba vivo cuando yo era niña y convivíamos, porque mi abuelo fue instalando a sus hijos e hijas a medida que se casaban, todos como en una especie como de gran tribu, y todos convivíamos. Entonces no había un dominio ni de la iglesia ni de ningún partido político. Era una familia libre pensadora, de las cuales existían muchas en esa década de los 50 y 60 en Chile. Era un momento de mente abierta, de espíritu de gozo, de espíritu comunal, de solidaridad. Por ejemplo, yo recuerdo los días domingos en casa de mi abuelo, como a las 10 de la mañana empezaba a llegar gente. Todos los domingos llegaban mínimo 20 hasta más personas, y esas personas eran escritores, filósofos, políticos, y de los colores más distintos, y de las discusiones que se formaban, unas discusiones intensas de ideas opuestas, pero siempre amigables. Entonces era como una cultura de tolerancia, de consideración.
Hay en tu relato una añoranza de un paraíso perdido. Uh-huh. Que probablemente que poca gente vivió de la manera y con la intensidad con que tú lo viviste, porque se dan en tu historia circunstancias bien particulares, bien únicas. Pero sí, yo creo que muchos de los que ya tenemos algunos años tenemos esa sensación de paraíso perdido, no solo en relación con la propia infancia, sino que en relación con un país que ha cambiado mucho.
Exacto.
Y que, sí. y que ha cambiado en algunos aspectos para bien, pero muchos otros aspectos en los que son los que a uno efectivamente lo hacen gozar de la vida, desgraciadamente ha cambiado más bien para mal.
Exacto, sí, porque yo creo que la influencia de es decir, a partir del golpe se instala acá un valor que antes no era un valor en Chile, que era el poseer, que era el controlar, que era el comprar, la plata, ¿te fijas? Y eso ha generado una distorsión de todo. Ya no hay educación pública, con lo cual la gente ya no es educada, ya no hay una inteligencia colectiva como hubo antes. Entonces ya no hay salud pública, entonces la gente sufre toda clase de enfermedades y se empepa. Tú caminas por la calle y ves gente que no está realmente despierta, no está realmente presente. Ves los cuerpos deformados por una dieta trastocada, por el consumo de porquerías. Entonces, en esa época, por ejemplo, los cuerpos de los chilenos, todos sin excepción, eran hermosos, porque no había esa distorsión, no había la distorsión de la grasa, de un azúcar permanente. Todas esas cosas son influencias de una cultura destructora que se ha apoderado del mundo. Entonces, ese paraíso perdido, en realidad, para mí, no es una nostalgia, sino que es una potencia. Y eso es importante en mi arte, que no tiene sentido añorar lo que fue, porque en esa época también había desgracia, había injusticia y había explotación brutal. Había cosas verdaderamente tremendas. Pero, y también un machismo así salvaje. Eso no ha cambiado mucho. Está disfrazado el machismo ahora, pero está igual. Pero lo que sí es importante de toda esa experiencia y de esa memoria es el potencial, porque todavía estamos a tiempo de orientarnos hacia el gozo en vez de hacia la explotación, a cuidar la tierra en vez de destruirla. Imagínate el camino que vamos. Antes de 10 años todo va a ser una catástrofe.
Sí, ahora tú vives en un país donde incluso eso está en discusión, y donde hay muchos que no creen que vaya a ser, que se vaya a producir esa catástrofe, partiendo por el presidente.
Exactamente. O sea, porque que es algo que ya se sabe. Mira, cuando yo era joven, en los 60, ya estaba, era clarísimo que que el planeta se estaba destruyendo. Entonces, al comienzo, por ejemplo, ahora ya se sabe que las grandes compañías petroleras al principio estaban buscando métodos de adaptar la producción petrolera hacia una nueva cultura. Y de pronto, por influencias de fuerzas políticas, cambiaron de política y empezaron a gastar billones y billones en ocultar la realidad de la amenaza a la vida en el planeta. Entonces ha sido una inversión política, social y económica ocultar la realidad.
Estamos conversando con Cecilia Vicuña, artista chilena, que está de visita acá en nuestro país. ¿Está acá por alguna razón familiar o por alguna exposición?
Sí, una exposición.
¿Dónde la gente puede ver tu trabajo en este minuto?
En Chile, en ningún lado, pero el 6 de agosto se va a inaugurar una exposición muy pequeña, modesta, pero maravillosa, que se llama La Minga del Cielo Oscuro en el Centro Cultural de España, que está en Providencia 927. Y Minga es un concepto indígena que significa invitación a compartir un propósito común. Entonces yo invito a una serie de amigos, científicos, artistas, músicos, a pensar sobre el cielo oscuro que estamos perdiendo por la contaminación lumínica. Y al perder el cielo oscuro, perdemos una conexión profunda con la luz, con el interior, con el mundo interior del ser. Y también todas las aves y criaturas que necesitan la oscuridad para guiarse por las estrellas en sus migraciones están muriendo porque ya no pueden migrar, no pueden ser guiadas por la luz de las estrellas.
Esa es una muestra de obras tuyas, o más bien una invitación a participación de personas a través de distintas disciplinas.
Las dos cosas.
Uh-huh.
Sí. Por supuesto, yo creo que el fuerte de la exposición es la invitación. Uh-huh. Porque que sucedió que hace como unos 2 años atrás yo recibí un premio muy hermoso que era una residencia en el Observatorio Astronómico de La Silla, que está, digamos, en el límite sur de la Atacama, y fue una experiencia inolvidable contemplar las estrellas, conversar con los astrónomos. Y en ese sitio había una confluencia de cultura rupestre y observación de las estrellas de más de 3.000 años, puede ser. Entonces, ver la cultura precolombina de observación de las estrellas y la cultura actual, y las dos amenazadas por la ignorancia y la violencia chilena, eso fue muy impactante.
Bueno, vamos a estar atentos a esa muestra entonces a partir del mes de agosto. Cecilia Vicuña, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Gracias a ti.
Vamos a despedirnos, sí, pues. Nos vemos el día lunes. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de Boris Pasternak a Renata de Boris. De Boris Pasternak a Renata. Luego Nada Personal con Rodrigo Álvarez y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonte, Matías Rivas y Rafael Gumuzzi, 8:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Santana, el gran Carlos Santana. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Que tenga buen fin de semana.